en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Señoras y señores, y como les decía más temprano, un tema que quizás por demasiado frecuente a veces perdemos las perspectivas de la importancia que tiene, o a uno le puede caer la ficha cuando el problema le sucede muy cerca a nivel familiar. Me refiero a las caídas de los adultos mayores. Son mucho más frecuentes de lo que creemos, y justamente hay un trabajo, un estudio realizado por médicos del SEM, que fue presentado en un congreso latinoamericano de geriatría y gerontología a fines de octubre, y tiene datos realmente muy muy interesantes, y para eso hemos convocado a las doctoras Margarita Casal y Marisa Montes de Oca, que hasta con el uniforme médico se presentan aquí en Al Pan Pan. Bienvenidas.
Muchas gracias.
Por favor. Bueno, para empezar eso, ¿no? La frecuencia de ese hecho. A mí me pasó a nivel familiar muy cercano en dos oportunidades en los últimos 10 días o un par de semanas, de que el nono o la nona se quebró la cadera.
Ah, bueno.
¿No? Y entonces, bueno, ahí vienen los problemas. Pero después, hablando con alguna gente, me dicen, en realidad no es tan frecuente que los abuelos se quiebren la cadera, sino que a veces como que la caída se produce por algún problema con la cadera previamente. Entonces, me parece que hay una cantidad de mitos y de leyendas vinculados a esto, y me parece que es importante la presencia de ustedes, no solo por este informe, sino para que nos cuenten y nos auxilien en todos estos temas.
Sí, hay muchas dudas y hay mucho mito. Exacto. También. Sí, primero sobre el concepto de caída en el adulto mayor. Nosotros, cuando empezamos a hacer el trabajo, que en realidad fue un grupo, no somos nosotras dos, está la doctora Andrea Pagani, el doctor Cáceres y la doctora Martín, con un apoyo enorme de la dirección técnica de la comisión directiva de SEM, porque trabajamos en un concepto de calidad asistencial permanente, colaboración con la comunidad y producción académica. Entonces, la caída era un evento que lo vemos día a día, y lo vemos varias veces al día en ocasiones, y a veces con efectos, con consecuencias devastadoras, que fue, por ejemplo, lo que tú nombraste, la fractura de cadera, que para la persona es un antes y un después. Exacto. Porque las consecuencias son físicas, pero también psicoafectivas, con un enorme miedo a caer si la persona logra rehabilitarse. Consecuencias sobre el entorno familiar, ¿tá? A veces con compromisos importantes en la función y autonomía del paciente, que lo llevan a una institucionalización, y sobre el sistema sanitario, por un aumento en la demanda del consumo en salud. Entonces, nosotros, frente a eso, y sabiendo que existe el Programa Nacional de Atención al Adulto Mayor del Ministerio de Salud Pública, o sea que la atención al adulto mayor es una política nacional, en eso intervino el profesor director de nuestra cátedra, el doctor Sabio, con una guía de caídas enfocada en prevención y tratamiento, que coordinó el doctor Arias Garabati en un equipo multidisciplinario. Y viéndolo todos los días y esa sensación subjetiva terrible que veíamos, dijimos, bueno, hagamos un diagnóstico de situación, de en qué están las caídas en adulto mayor en la asistencia prehospitalaria. Porque nosotros somos el primer eslabón de atención.
Claro, llamamos a la emergencia.
Claro, llamamos a la emergencia y llegamos nosotros. Entonces está el cómo lo vemos, cómo optimizamos eso, y a veces hay lesiones que no son visibles, pero sí podemos ver elementos que son factores de riesgo del propio paciente o del entorno, que podemos corregir o podemos derivar al paciente al servicio adecuado. Y entonces cada una de nuestras visitas es una oportunidad ganada en prevención. Se sabe mucho de caídas, se sabe mucho de factores de riesgo, hay mucho número en el mundo respecto a eso, y tenemos mucho dato. Pero tenemos que empezar a hacer lo que sabemos que está probado que previene. Y eso, de eso se habló en el Congreso.
Y hay tanta conciencia en prevención en función de la cantidad de datos que hay. O sea, ¿esos datos se pueden modificar si tomamos otra conciencia, otro compromiso?
Sí, sin lugar a dudas, y esa es la apuesta por la que nosotros estamos. En realidad, este trabajo, como decía la doctora Casal, parte de hacer un diagnóstico de en dónde estamos. En el SEM, la incidencia de las caídas fue 6.6 cada 100 llamados. Es una incidencia enorme. Claro. En caídas. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar...
O sea, de cada 100 llamados, casi
de cada 100 llamados cada de adultos mayores, 6,6 son caídas. Y lo que tú mencionabas, la fractura de cadera, son casi el 14%.
Claro. En nuestro estudio.
En nuestro estudio, que es el único que hay domiciliario.
Pero por lo pronto es el que hay ahora.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Ahora lo que tenemos que hacer visible es todo lo que son las conductas preventivas. Y esa es por lo que agradecemos mucho estar acá, porque la posibilidad de comunicar a la gente que no necesariamente por ser viejo te tienes que caer, es muy importante. Y es también tan importante lo que estamos trabajando hacia adentro, que es el geriatrizar la medicina, como dice el profesor Sabio. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos formamos, la geriatría no había ni siquiera una sola clase en toda la carrera. Yo soy internista y soy emergentóloga. En ninguna de las dos disciplinas se me enseñó nada de adulto mayor.
Mira, cuando yo me mudé para Montevideo en el año 79, había un doctor que fue el primero que en el Uruguay que habló de la palabra e intentaba transmitir, que era el doctor Morelli.
Sí,
que creo que su hijo después siguió siendo gerontólogo. Porque yo estaba hablando del padre.
Sí.
Y me acuerdo que lo entrevisté en el año 79, 80, creo todavía tengo el cassette. Y era casi que una palabra y un concepto nuevo a nivel de los medios. ¿En Montevideo?
En Uruguay.
Por eso, era visto casi como una suerte de bicho raro que hablara de los adultos mayores y de la geriatría y la gerontología.
Ah, claro. Porque los pioneros son los ingleses y los españoles ahora están con una fuerza tremenda. Pero Uruguay, sí, todo el mundo, ¿no? La población adulto mayor en el mundo es un problema sanitario, porque hay un envejecimiento poblacional. Los números actuales, en Uruguay en el 2014, el Instituto de Estadística dio un número de 13,84% de mayores de 65. Pero la proyección a 2050 es que pasa al 22%. Y en el 2034, los mayores de 65 van a ser más que los menores de 15. Y la caída es la primera causa de muerte accidental en el adulto mayor. Y 10% con lesiones graves.
¿Cuál es el origen de esas caídas? Porque también uno de los problemas, y creo que uno puede pensar en lo que le pasa en la familia de cada uno, porque muchas veces esos adultos mayores tienen muchas ganas de hacer cosas, pero el cuerpo no le responde a esas ganas que tienen, por ejemplo, y ahí vienen los problemas.
Sí.
O empiezan algunos de los problemas.
Sí, la caída es compleja, es multidimensional. Hay factores que son propios del paciente y factores que son del entorno. Cuando hablamos de los factores que son propios del paciente, está el envejecimiento fisiológico, el envejecimiento normal, en donde sí hay cambios en la marcha. Caminamos un poquito más lento. Eso está medido, ¿no? Hasta cuánto la velocidad de la marcha está medida y hay 0,8 metros por segundo, es el corte para dar riesgo y fragilidad en el adulto mayor. Después está todo lo que nosotros le decimos comorbilidad, que son las patologías que el paciente tenga, ¿tá? Cardiovasculares, cerebrovasculares, demencia, patología osteoarticular. Después está toda la polifarmacia, toda la medicación indicada o autoindicada, adecuada o no, con todas las interacciones
que
eso suma, ¿tá? Y después también están las patologías agudas. A veces hay una enfermedad aguda que se manifiesta como una caída. Y la caída es la máscara, por ejemplo, de una infección urinaria, ¿tá? Y esa es otra cosa que nosotros tenemos que ir a buscar. Está caído, pero ¿por qué se cayó? ¿Hubo un precipitante de esa caída? ¿Hubo una medicación que se agregó en los últimos días? Y bueno, eso es lo que hay que buscar. Y después, en el entorno, está lo domiciliario y está lo extradomiciliario, ¿no? Como los accidentes en los niños. El hogar es una causa importante de caídas. En nuestro estudio, el 81% de las caídas fue intradomiciliarias. Muebles pequeños atravesados en los caminos, las alfombritas que son homicidas prácticamente para el adulto mayor, irregularidades en los pisos, escalones no señalizados.
Y además capaz que si una caída, por ejemplo, se da por una alfombrita, como tú decís, me pareció muy, muy gráfica tu expresión.
Sí.
Hay que ver si esa familia después, si el abuelo se tropezó con la alfombra.
Se tropezó.
Se tropezó con la alfombra. Pero hay que ver si después de eso sacas la alfombrita.
Hay que sacarla antes.
Bueno, no, ya sé, pero si se es consciente de eso.
Claro. Por eso nosotros decimos que las caídas no son un evento al azar y que no está asociado indefectiblemente al envejecimiento. O sea, no es porque uno envejece, cae. Claro. Así como uno envejece y se demencia. No es así. No hay un compromiso de memoria asociado sí o sí a la demencia. El adulto mayor no va a tener un compromiso de memoria por su envejecimiento. Ustedes acá tienen a María Emilia Pérez Santarcieri, sí, brillante. O sea,
el doctor Rodolfo Taliche tuvo 70 Taliche, años así, ya hasta los 90
Octavio Podestá, el profesor Vidard, o sea, ninguno. O sea, esos son conceptos que nosotros tenemos que desterrar y que tenemos que instalar otros conceptos. Y en eso estamos con SEM, ¿no? Y paralelamente a este estudio ya estuvimos trabajando un poquito, lanzando algunos tips en los monitores de la red de policlínicas, un poco para ayudar a prevenir estos eventos, uh-huh, ¿no?
¿Y qué pasa con los accidentes en la vía pública, el otro 20%?
En la vía pública tenemos dos tipos de accidentes. El accidente más común es el que cae en la irregularidad en la vereda. Uh-huh. Ese es el más común. Y el otro son el cruce inadecuado en el adulto mayor, que eso es una gran insistencia y una gran campaña que tenemos que hacer todos de enseñar y hacerlo todos, porque es la única manera de cruzar exactamente en el lugar que está marcado para el cruce, de preferir los cruces con semáforos. Como decía la doctora Casal, la marcha es más lenta, tienes más facilidad de que te vean si estás cruzando en un cruce que cruzando correctamente. Sí tenemos. Y el otro problema, el otro lugar en el que nosotros vimos muchas caídas son en las áreas públicas, en las áreas de uso común, vale decir, en los shopping, en los supermercados, en los clubes deportivos. Y esas son muy importantes porque, no tanto el número como las domiciliarias, pero son muy importantes en lo funcional. ¿Por qué? Porque ocurren en el adulto mayor robusto, en el adulto mayor que está autoválido y que está bárbaro, y que va al shopping, se resbala, se lastima y queda confinado a su casa porque después le da miedo a salir. Una caída puede no tener consecuencias físicas, pero siempre tiene consecuencias psicológicas.
Claro.
La más frecuente es el miedo a la segunda caída.
Uh-huh.
Y en eso es una apuesta que creo que debiéramos de hacer todos, y una autocrítica que debemos de hacer todos en los lugares que están marcados en que no se pueden poner en lugares de alto tránsito pisos que si se mojan la gente se resbala y cae, sí, en que no pueden, sí, haber puertas con vidrio transparente que no estén señalizadas, que no pueden haber objetos pequeños puestos en el medio de un pasillo en donde circula mucha gente.
Pero eso a nivel de todo lo que es son las técnicas de prevencionismo, ¿no está bastante claro y simplemente habría que llevarlo a cabo?
Se está empezando, ¿no? Es un camino que se está empezando con en términos de accesibilidad, que es lo que se dice ahora, ¿tá? Uh-huh. Pero hay mucha construcción que es vieja, que no está adaptada, ¿tá? Y bueno, puertas giratorias tenemos todavía en instituciones de salud.
Sí.
Y que es una trampa mortal para el, sí, adulto mayor, queda en el medio. He visto varios.
Sí, no, y ahí va. ¿Sí?
Así que
no, ahora estoy pensando
pensamos en la puerta giratoria, la entrada de alguna institución de salud, uno dice, no puede tener esto acá.
Exacto.
Uno, o sea, que no pensamos en nuestros viejos. Uh-huh. A mí me gusta la palabra viejo.
Además estoy pensando en alguna institución que conozco, Mutual, donde a nivel etario de sus afiliados,
sí,
es muy alto.
Claro. Mira, nosotros en el estudio que nosotros hicimos, los afiliados SEM, 21-46 son igual, o sea, de 65 o más. Pero los llamados, el 41% es de los adultos mayores.
Claro.
Fíjate, o sea, el peso asistencial que tiene el adulto mayor en un servicio de salud.
Uh-huh. Hacemos una breve pausa. Dale. Para las noticias y seguimos conversando sobre este tema. Margarita Casal y Marisa Montes de Oca son doctoras del SEM y están conversando en el Pan Pan justamente sobre este estudio vinculado a las caídas de los adultos mayores. Ya venimos.
¡Aleluya!
Pan, pan. Al pan.
Seguimos conversando justamente sobre caídas de adultos mayores. Estamos con las doctoras Margarita Casal y Marisa Montes de Oca, Felicitaciones por el Día Internacional del Médico. Que me había olvidado. Les hice un saludo genérico al comienzo del programa, pero ahora que están aquí. Y bueno, representan a todo este grupo de médicos del SEM que han hecho este informe sobre caídas en adultos mayores, que presentaron en el 8º Congreso Latinoamericano del Caribe y Congreso Uruguayo de Geriatría y Gerontología, que se realizó a fines de octubre. Y bueno, estábamos hablando, están dando números muy, muy interesantes, y los elementos que en general producen estas caídas. Y ahora en la pausa hablábamos de lo que significa a veces también accidentes que pueden parecer menores, pero cuyas consecuencias en fracturas de cadera u otro tipo de fracturas pueden ser menores, mayores.
Sí.
¿No?
Sí, puede haber lesiones graves. Un 10% de las caídas son lesiones graves. Nosotros en geriatría hablamos de caída cuando el paciente, la persona, pasa de, presenta un cambio postural de un nivel previo más alto a uno más bajo por y eso es en forma insospechada, en forma brusca y muchas veces sin nada que le avise al paciente que está por caer, sin ninguna sensación. Y entonces esto generalmente son caídas de su altura, el paciente está de pie y va al suelo, son los que se llaman caídas de bajo impacto. ¿Tá? Y dentro de las lesiones físicas, en general, en los números internacionales, cuando uno revisa literatura, las fracturas que se ven son las de cadera, la de la radiocarpiana, la de la muñeca, la clásica, y la del hombro. Y después las fracturas vertebrales, que son las que llevan después con el tiempo a la posición de la viuda, ¿no? Uh-huh. Con la joroba.
Claro.
La señora que camina mirando el piso.
Ahora, un oyente pregunta, Rosy, hay algo interesante. Dice, hay algo que viene desde antes de la edad y es la costumbre de arrastrar los pies, menciona este oyente. Desde niño se toma poco en cuenta los defectos en la marcha. Y cuando leía este mensaje pensaba en el tema de la alfombra homicida, sí, ¿no? Sí. Porque ¿por qué se tropieza con la alfombra? Porque seguramente se arrastran los pies.
Se arrastran los pies y a veces la marcha en el adulto mayor se modifica. Es una marcha que es más lenta, no tiene el balanceo de brazos tan clásico que tenemos.
El equilibrio es diferente.
El equilibrio es diferente porque la entrada de información desde el oído, desde los receptores a nivel de los miembros, la vista, luego el procesamiento central a nivel del sistema nervioso es diferente, y la capacidad que tenemos de reaccionar a la caída es diferente. Entonces el individuo de repente se encuentra bruscamente en el suelo. Entonces la marcha es distinta, ¿tá? Y una de las cosas es eso, el anciano levanta menos los pies para caminar y tiene pasos más cortos. Pero todo dentro de ciertos rangos de esperables, ¿no? Uh-huh. Cuando eso es muy pronunciado aparece en patologías como, por ejemplo, el Parkinson, que es típico, la marcha pegada al piso, lenta, rígida, brazos quietos. Pero además hay cosas tan simples, como que uno no las tiene en cuenta a veces, nosotros los geriatras sí, porque claro, es lo nuestro y la caída la preguntamos específicamente, igual que los médicos de familia, que también están formados en geriatría, pero a veces no se pregunta la caída específicamente en el viejo, porque le da miedo contarla por el miedo a la institucionalización y a la restricción que haga el familiar. Pero un elemento en la marcha es el zapato. Claro. Que uno dice, ¿qué? El zapato. No, pero ¿cuántas veces vemos chancleteando al viejo o con las zapatillas, ¿no? Y bueno, no, tiene que ser un zapato que agarre el pie, base de goma, con una punta apenas despegada del piso, cosa de que la marcha esa, que es más pegadita, que eleva menos el pie, no enganche las irregularidades del piso y le dé seguridad.
¿Qué pasa con bastones y todo este tipo de elementos que pueden ser aliados, pero que también hay que saber usarlos? Sí.
Exacto. Con respecto a lo que decía ella de los zapatos, un clásico que nosotros vemos de mañana en la ambulancia es el señor, señora que se va a levantar, se calza la pantufla, pisa arriba de la alfombrita al lado de la cama y se fractura la cadera. O se lesiona
algo
la columna.
Tan simple como eso.
Sí. Todas esas son evitables, porque ya sabemos que se va
a tener. ¿El problema está en la pantufla o en la alfombra?
En todo.
En las dos cosas.
Y en los cambios, a veces el paciente
el
que
cambio
se,
postural.
El cambio postural brusco.
Está bien.
Entonces, la posición.
Esas cosas tenés que enseñarlas todas. O sea, al paciente a levantarse, a tomarse un minuto sentado antes de ponerse, a calzarse adecuadamente. y a no tener cosas que además son trampas dentro de su casa, ni pisos encerados, ni zapato inadecuado, que parecen cosas de perogrullo. De la misma manera, el usar elementos de soporte como los bastones son fundamentales, pero para usarlos y no lesionarse hay que usarlos bien, y para eso hay que consultar y fijarse siempre que el borde superior del bastón esté a la altura de la cadera para que no sobrecargue el hombro ni arriba ni abajo. Son preferibles los bastones que tienen tres puntas y que se agreden. Uh-huh. Y el otro lugar en el que se lesionan mucho y que los vamos a ver en la emergencia prehospitalaria es el baño. Es la ducha. ¿Ah? Y es un lugar, si uno se imagina, ahí no hay nada blando.
Sí, claro.
Se caen, te lastimas. Eso es clarísimo. Se caen, se lastiman, quedan detrás de la puerta. Cuando los sacamos se lastiman también. Sí. Hay que recordar que vivimos en una ciudad que no está adecuada para sacar enfermos del domicilio. Tenés que salir en un ascensor de 60 por 60 y en una puerta de 60 centímetros que tenés que desarmar para poder entrar al baño, para poder levantar. Entonces lleva más de media hora tirado ahí.
Sí.
Cuando hay cosas que se pueden evitar, ¿por qué? Porque hay que adecuar, hay implementos y no es necesario un gasto tan grande. Hay, por ejemplo, banquetas de apoyo que tienen unos, no me sale ventosa. La palabra, como unos regatones que son ventosas,
claro.
Que se sostienen bien ahí, en el que el individuo puede sentarse, bañarse, lavarse los pies, lavarse la cabeza, porque todo el movimiento del cuello puede marearlo y aumenta la caída. Entonces, eso favorece su independencia, evita otro de los problemas que muchas veces vemos, que el adulto mayor tiende cada vez a bañarse menos.
Por miedo.
En realidad es porque le da miedo a caerse
dentro del baño. Y vergüenza a que lo ayuden.
Y vergüenza a pedir ayuda. Sí. Entonces, el colocar agarraderas en el baño, el tener pisos antideslizantes, el tener una banqueta en el baño para bañarse adecuadamente, minimiza los riesgos de cosas que podemos evitar.
Y da autonomía. Uh-huh. Y eso, ser dueño de tu vida.
El tema del uso del bastón es o sea, el a veces como símbolo, se resisten
sí,
a usarlo.
Sí, muchísimo. ¿Sí? Sí. Nosotros ahí tenemos que trabajar mucho con el fisiatra, con el médico fisiatra. Porque en la forma, según la patología que tenga, a ver sobre qué recarga, si recarga la cadera, si es un tema de rodillas, si es un tema de columna, si necesitamos que desplace peso, si es un tema del centro de gravedad. Nosotros eso lo trabajamos con el fisiatra y se hace no solamente la sugerencia de qué tipo de auxiliar de la marcha hay que utilizar, sino que se entrena a la persona a utilizarlo para que no sea un obstáculo más. Uh-huh. Y no sea un provocador de caídas.
Porque a veces capaz que es mucho mejor, también lo he escuchado y conozco casos de gente que se resiste a usar, por ejemplo, una muleta que les puede servir a usar o se resisten a usar un bastón de tres puntas o un andador. ¿No?
Sí, el andador en realidad es para, en general lo usamos en pacientes mucho más frágiles, uh-huh. donde tienen que desplazar peso hacia adelante para aumentar la base de sustentación. O sea, como que el paciente está apoyado en un área más grande, no en dos pies, claro. ni en tres, que sería un bastón.
Claro.
¿Tá? Pero eso hay que ver la marcha, o sea, hay que individualizar.
Exacto, es personalizado.
Es personalizado. No puede decir, no usa tal. Uh-huh. Ellos lo que, claro, les joroba mucho en la queja en la consulta es porque, claro, el tener un bastón, la imagen,
sí, claro.
es como un marcador de soy anciano.
Sí, claro.
Y dependo.
Bueno, mi papá tiene 84 años y cuando le sugerí el bastón, no me habló por dos días y me dijo, yo no soy viejo para usar bastón. No
te claro.
En casa de herrero, mi madre sigue con alfombras.
Sí, claro. acá nos dice otro oyente, dice, yo trabajé en la salud, o trabajo, y una cosa que me enseñaban, que le enseñaba a los pacientes, era vestirse sentados.
Sí.
Dice,
sí,
sobre todo colocarse los pantalones, dice Ana.
Sí, claro.
Correctísimo.
Claro. Sí, vestirse sentado porque es más seguro, ¿no? Porque en ese equilibrio, en un pie, mientras se pone el otro, es trágico. Uh-huh. Eso es una cosa trágica.
Me aterra.
Eso todo se entrena. Sí. Incluso hay gente que se dedica a terapia ocupacional y, por ejemplo, para ponerse un zapato, tenemos los calzadores que son bien largos, el usar mocasín en lugar de zapato de atar, uh-huh. el usar, por ejemplo, ropa que sea con elástico al cinturón y no con cremallera.
Sí, sí. Acá nos dice otro oyente, me aterra ver a señoras muy mayores subir a los ómnibus con tacos o polleras muy largas.
A mí me aterra verlas subir al ómnibus, sí. nomás.
Claro.
Porque el ómnibus para, en general, lejos del cordón.
Eso sí.
Esa altura, para mucho adulto mayor, es insalvable. Trepan al ómnibus. Y ahí, cuando todavía no se sentaron, el ómnibus ya arrancó. Sí. Y eso es la lesión de hombro, la lesión de cadera, la fractura de muñeca. No, no tenemos, la ciudad no está pensada
pero más, teniendo
para nosotros.
Tan para mayor,
sí.
¿No? Tan vieja.
Sí, corremos de atrás en todo eso, ¿no? Sí, en otros lugares ya hay más avance pero en lo que es accesibilidad.
Pero está bien, pero si se cae el abuelo en el ómnibus por ese motivo...
Sí.
Es para denunciarlo
al
chofer.
Sería. Sí,
para
generar
a denunciar
caza de brujas.
Exacto, no. Pero digamos, que sean conscientes que que más importante que respetar el tiempo, si está subiendo un viejo de 78 años o una abuela de 80, que son autoválidas.
Claro. Sí, claro, porque si van en ómnibus es que se están manejando solos.
Exactamente. Entonces, tienen que esperar a que se siente y no pueden arrancar hasta que el tipo no esté sentado, porque si no se puede caer y puede pasar algo.
Sí, un trauma de cráneo, un hematoma subdural y muerte igual. Mirá, fracturas de cadera. 7% se mueren en agudo, en el entorno de esa fractura.
Y eso que hemos tenido mucha suerte por tener un banco de prótesis que ha solucionado muchos problemas, pero que tampoco es mágico y no es para todos.
No todas las fracturas son para prótesis de cadera.
Sí. No, pero digo, uno lo ha visto frecuentemente. Ha habido una gran tarea de reconocer a
el fondo
Limón.
Y
bueno, todo lo que funcionó a través del fondo
con
el banco de prótesis.
Igual ha disminuido mucho la morbimortalidad por una fractura de cadera, pero sigue siendo importante.
Uh-huh. ¿Cuáles serían las acciones que ustedes, a raíz de estos números, priorizarían? Y si es posible cuantificar cuánto se disminuiría.
Bueno.
Si es capaz es complicado, pero...
No, ya hay números de eso, no acá en el Uruguay. ¿Tá? Pero, por ejemplo, el servicio, la Task Force, la Fuerza de Tareas en Prevención en Salud en Estados Unidos, ya determinó, igual que la Sociedad de Geriatría Americana, acciones que tienen, en los que hay evidencia A y B, que son las más fuertes, que modifican el riesgo. Y bueno, eso es el equipo multidisciplinario que detecta riesgo. La intervención en el adulto mayor en términos de programas de ejercicio, que sea ejercicio de resistencia, fuerza y equilibrio, ¿tá? Las modificaciones en lo que es barrera arquitectónica, ¿tá? Esas son de las más fuertes que los americanos han detectado. Después lo que es suplemento de vitamina D, que se habla mucho. En realidad todo eso está en revisión y hoy solamente cuando el paciente tiene un nivel plasmático muy bajo o es un paciente de altísimo riesgo de fractura. Si no, el peso ahí ya no sería tanto.
¿La osteoporosis en mujeres?
La osteoporosis en mujeres es importante. Muy importante en el Uruguay.
Las hace más frágiles.
Las hace más frágiles, el hueso es más frágil.
Uh-huh.
Yo creo que apuntar fundamentalmente a las medidas los norteamericanos lo hacen desde la ecuación costo-beneficio, como hacen todos. Es mucho más barato invertir en programas de disminuir el riesgo de caídas que el costo asistencial de la caída.
Además, ustedes se den cuenta, si viajan o hasta alcanza a comprarlo en las películas también, no hay que viajar, la cantidad de adultos mayores que trabajan.
Claro que sí.
¿No? Cosa que acá no vemos. Acá nos sorprendemos, en Estados Unidos nos sorprendemos de ver a mujeres de 60 y pico largos, 70, cajeras de supermercado.
Sí, claro.
O atendiendo la frutería del supermercado o una ferretería. Cosa que es impensable de ver acá.
Sí.
¿No?
Bueno, eso que tú decías ahora, ¿qué acciones? Nosotros ahora, hicimos el diagnóstico de situación, pero ahora la intención nuestra es trabajar en acciones dirigidas a disminuir esto. Desde la emergencia prehospitalaria, detectando, identificando los riesgos, pudiendo intervenir con sugerencias, acciones dirigidas a la comunidad, eventualmente articular con otros prestadores de salud. Estamos en el diseño de esas acciones, de esas intervenciones, y ver si podemos medir qué cambio hubo en nuestro medio, ¿no? Sí, sí. Que es donde nosotros nos desempeñamos.
Claro. Bien, ¿hay algún lugar donde se pueda acceder a estos números, por ejemplo, en alguna página web?
Sí, está en la página web de SEM. Dentro de las noticias está puesto todo el trabajo, los números están a disposición de todo aquel que los quiera tomar. Este, en realidad es la primera medida que se hizo acá, es una medida de una de las emergencias móviles, pero que tiene una casuística muy importante, que nos permite dimensionar en parte un problema, y para nosotros fue un punto de partida, como decía Margarita, de un programa integral.
Claro.
Nosotros ahora estamos vamos a trabajar a tres puntas, o sea, hacia la comunidad, con esas cosas, hacia la interna, aprendiendo nosotros, porque Margarita es geriatra. Yo no, yo soy internista y emergentóloga, yo tengo que aprender, aprender de que hay, y aprender a visualizar todas estas cosas.
Está bien, esta es la primera foto.
Esta es la foto de la situación en la que estamos.
A partir de ahora lo que venga va a permitir comparar.
Claro.
Y eso es lo bueno que tiene.
Y vamos a tratar de modificar números.
Exactamente, comparar y ver cuánto se mejoró.
Claro, ahí vamos.
De octubre del 2019... en adelante.
Claro, porque esto fue un estudio de un año entero, revisión de un año entero de más de 74.000 historias.
Está bueno. No, la verdad es muy interesante. Esta pregunta no tiene, ya nos vamos, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
Bueno,
pero
dale.
Dado el tono casi desesperado del oyente,
si se puede.
El familiar, no dice quién, no quiere usar pañales de noche. Por favor, ¿qué hago?
Oh, es re difícil eso. Ahí la solución quizás es optar por apósito en lugar de pañal y los protectores de cama.
Claro. Que tiene que ver con ese manejo psicológico.
Claro, hay dispositivos que son como bombacha, calzoncillo con apósito incorporado, ¿tá? Es también no darle agua o líquidos hasta 2 horas antes de acostarse. Es pedir que inmediatamente antes de que se acueste vacíe la vejiga, que vaya a hacer una micción, cosa de que en la noche, si hay una pérdida, esta sea menor. No tomar agua en la noche, ¿tá? Que el vasito de agua no esté en la mesa de luz. Pero bueno, esas son las medidas conductuales, son difíciles de manejar. Sí. Y esta es una de las cosas que más agota al cuidador, la incontinencia.
Claro.
Sí. Es agotador.
Tema para otro momento, así que seguramente podamos conversar
nuevamente. Cómo no, cuando quieran.
Muchas gracias. Estuvieron aquí Marisa Montes de Oca y Margarita Casal, de SEM, compartiendo este informe que ustedes pueden encontrar en la página de SEM. Muchísimas gracias.
A ti, Jaime.